Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico.
Doy gracias a Dios por permitirme estar llevándote un nuevo mensaje. Te deseo las mejores y más bellas bendiciones para con tu vida. Padre Santo, danos sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy: milagros por siempre. Cuando hablamos de milagros, no podemos confundir acciones que llevan a probabilidades, pues no se trata de decir cuántas probabilidades tengo para que se me dé uno u otro milagro. Pues los milagros no se manejan de probabilidades, sino de la acción de amor y de misericordia de Dios para con sus hijos. No es un asunto de probabilidades matemáticas. Es el resultado de una acción de fe y por fe. Son acciones totalmente diferentes y no deben ser confundidas. Un milagro es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios. Los milagros representan un elemento importante en la obra de Jesucristo. Incluyen las sanidades, la restauración de la vida a los muertos y la resurrección. La época de milagros más asombrosos de toda la historia bíblica ocurrió en el ministerio de Cristo y sus apóstoles, mientras predicaban el evangelio entre las ciudades. En los evangelios se ven registradas unas 40 señales milagrosas obradas por Cristo. El propósito de un milagro es la edificación y revelación del poder de Dios a la humanidad, para que aún los incrédulos vean el poder y la misericordia y crean en el Dios de lo imposible. Los milagros son un elemento indispensable de la religión del cristianismo. Si Cristo no es Dios manifestado en la carne, la fe se volvería un mito vacío. La palabra milagro o milagros aparece desde el Antiguo Testamento. Veámoslo en Deuteronomio 4:34 y dice: Oh, ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros. También lo encontramos en Deuteronomio 6:22 y dice: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Todo esto y más hizo Dios para que cada uno de nosotros aprendamos y reflexionemos en nuestros corazones que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, conforme dice Deuteronomio 4:39. Es claro, es contundente, este último versículo, que reafirma que solo existe un Dios, por lo que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando se da un milagro. La pregunta es: ¿a quién usted le está dando la gloria? Pues la palabra es clara y fuerte con respecto a este tema. Vea lo que dice Éxodo 34:14: Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. En estos versículos, Dios está hablando de la gente que hace ídolos y se inclina ante ellos y los adora, en lugar de darle a Dios la gloria y alabanza que solo le pertenecen a Él. Dios es posesivo con la adoración y el servicio que le pertenece. Es un pecado adorar o servir a alguien más que no sea a Él. Nuestro Dios no comparte su gloria y su honra absolutamente con nadie. Cuando damos un aplauso al primero y luego decimos un aplauso al segundo, en Dios no existe segundo, porque Dios es y será siempre primero. Así es como se maneja la excelencia de un Dios vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Por ello, no podemos ser cristianos idólatras, pues si somos cristianos, cristianos debemos ser, y no dar nunca lugar a ningún tipo de idolatría que nos vaya a llevar a pecar contra un Dios vivo y real, que según su palabra, en Salmos 86:15 dice: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es triste que hoy día tanta gente viaje en pos de la idolatría. Debemos ser sinceros con nosotros mismos, recordando siempre a Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Gálatas 6:8 agrega, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El conocimiento de la palabra es sumamente importante, pero en todo esto lo más importante es conocer quién es verdaderamente nuestro Dios, aún más de conocer sobre acontecimientos o eventos futuros, pues si le conocemos tal como Él es, será suficiente para vivir confiadamente, pues nuestro Dios es más que cualquier acontecimiento. Dios es para nosotros, como dice Salmo 18:2. Jehová es roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Si declaramos todas estas virtudes de lo que es Dios para cada uno de nosotros, no puede existir razón alguna para dejarlo de adorar por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nos podemos olvidar de Dios, pero Dios nunca se olvidará de nosotros. Su amor es eterno y su gracia redentora. Su gracia redentora nos ha de conducir siempre por el buen camino de la salvación y la vida eterna. Dios es y seguirá siendo un Dios de milagros, ayer, hoy y por los siglos. Debemos aprender a amarle como Él nos ha amado, siendo fieles y verdaderos en nuestro testimonio, como hijos que somos, pues Él no solo es nuestro Dios, sino que es también nuestro Padre, que siempre vela por nuestras vidas, que nunca olvidará pacto alguno que Él haya hecho, pues su fidelidad es inigualable. Inigualable y por siempre. Por ello, todos los milagros de Dios provienen por su inmenso poder, pues no podemos olvidar que Dios es el creador de todas las cosas y que por Él existen. Cuando la mano de Dios se extiende, cualquier cosa puede suceder. Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Su mano es símbolo de su gran poderío sobre toda cosa criada. Por ello, hasta podríamos orar diciendo, Señor, levanta tu mano y líbrame de todos mis enemigos. Y tú puedes decir, Señor, líbranos, Señor, libra a tu pueblo de todos tus enemigos, pues Dios siempre está con el obediente y con el fiel para librarlo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, debemos aprender siempre el reconocerle en todo, serle agradecido, pues tener la oportunidad de ser hijo de Dios en verdad no tiene precio. Debemos realizar gestos y acciones de gratitud, al igual como lo hizo Leví. Cuando Cristo le llama al servicio, aún sin saber lo que le esperaría, ya que cuando muere, muere a filo de espada. Leví o Mateo manifestó un acto de agradecimiento invitando a Jesús a un banquete a su casa. Cierto que todos amamos los milagros, sobre todo cuando estamos necesitados de algo, pero la pregunta va más allá. ¿Qué hicisteis cuando Cristo te llamó? Mateo o Leví tuvo una reacción inmediata de dejarlo todo para seguirlo para él. Eso fue el mejor milagro de su vida, ahí donde estaban sentados. Le llegó la salvación. No olvidemos que Dios conoce cada corazón de cada hombre o mujer aquí en la tierra. Su reacción inmediata al servicio de parte de Leví lo manifestó con una fiesta donde no solo Jesús estaba presente, sino mucha gente y gente contraria a su doctrina. Pero para Jesús, todo aquello solo fue un motivo más para servir y decirle al mundo por quién había venido. Por quién había venido Él. Fue un prodigio de la gracia de Cristo que llamara a un publicano para que sea su discípulo y seguidor. Fue un prodigio de su gracia que el llamado fuese hecho tan eficazmente, y fue un prodigio de su gracia que viniera a llamar pecadores al arrepentimiento y que les asegure el perdón. No olvides San Juan 3:16, todo por su gran amor, amor por las almas pecadoras. En el libro de Mateo 8:16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Nos muestra que los milagros más comunes de Jesús aquí en la tierra fueron las sanidades de diversas enfermedades y la liberación de demonios, lo que nos muestra la condición de aquella población, que tenía dos cosas a su contra: la idolatría, que siempre atrae a los demonios sobre las personas que las practica, y la falta de controles sanitarios, pues generalmente achacaban las enfermedades solamente al pecado. Pero a pesar de estas negativas, Jesús fue más allá de nuestros pensamientos y, sin importar la situación de las personas, simplemente las sanaba. Si revisamos los milagros, nunca Jesús preguntaba del porqué de sus enfermedades. Él solo vino a salvar a un mundo lleno de pecado y de maldad. Fue claro cuando dijo en Lucas 5:31: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y agregó en Lucas 5:32: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús sabía claramente que una gran parte de la humanidad estaba en una condición de pobre o de menesterosa. Todo esto por la falta de amor por la humanidad y por el prójimo. Ante esto, el profeta Jeremías había profetizado diciendo, Jeremías 33:6: y aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Todos los que esperamos recibir consuelo de Dios deben invocarlo por medio de la oración. Todas las personas de Dios nos guían al Evangelio de Cristo, y en él Dios ha revelado su verdad para dirigirnos a una paz verdadera y duradera. Todos los que son limpiados de la inmundicia del pecado por la gracia santificadora, por la misericordia perdonadora, son liberados de la culpa. Cuando los pecadores reciben la justicia y son lavados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo, son capacitados para andar delante de Dios en paz y pureza. Se promete que el pueblo que estuvo entristecido por mucho tiempo, de nuevo se llenará de gozo. Donde el Señor da justicia y paz, dará todo lo necesario para las necesidades temporales, y todo lo que tenemos serán consolaciones como santificados por la palabra y la oración. Cuando hablamos de sanidades físicas realizadas por Jesús, en muchas de ellas hace una advertencia a la persona diciéndole: no peques más. ¿Por qué de esta advertencia? Porque muchos que han recibido los milagros de la sanidad divina vuelven a sus antiguas sendas. Para Dios, en su inmenso amor, sanar es muy importante, pero hay algo que va más allá de una sanación física: es la sanación del alma. ¿Qué hacemos con estar físicamente bien si nuestro corazón está lleno de heridas? Creo que no avanzaríamos mucho, pues el ser humano debe vivir integralmente y no dividido entre el alma y el cuerpo. Jeremías 30:17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Por ello es tan importante que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma hallen un equilibrio entre la sanidad del alma como la sanidad del cuerpo. Porque todo esfuerzo que hagamos por sanarnos a nosotros mismos, especialmente en cuanto al alma se refiere, resulta estéril en la medida que rechacemos a Jesucristo y al Espíritu Santo. Los tratos de su gracia para con todo convertido verdadero y con cada descarriado arrepentido son los mismos, tanto para gentiles como a judíos. Es decir, cada uno de nosotros necesitamos de la gracia redentora, tanto para nuestra alma como para nuestro cuerpo. Y de esta manera lograríamos ese equilibrio que nos permitiría vivir una vida completamente en victoria. Muchas veces ha sucedido que las heridas sin sanar se vuelven un obstáculo en la sanidad de muchas enfermedades. De ahí la importancia de vivir una vida de obediencia para no dejar de estar recibiendo los beneficios de Dios manifestados en grandes bendiciones. ¿Quién no quiere un milagro? Todos deseamos milagros, pero no podemos olvidar, como lo acabo de decir, necesitamos vivir en esa vida de obediencia, de santidad y de entrega para con aquel que nos ha sacado de la muerte a la vida y vida eterna, siendo esto el mejor milagro que haya podido existir. 1 Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando Jesús iba a hacer un milagro, generalmente conducía a aquella persona al perdón de pecados. Mateo 9 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Veamos lo que nos dice Lucas 5:23. ¿Qué más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Según la palabra, Jesús tenía la potestad de perdonar los pecados, sin necesidad de realizar sacrificios u holocaustos según las costumbres, pues a Jesús lo que siempre le ha importado son las almas libres de pecado, dispuestas para la vida eterna. Pero como sus obras son magníficas, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Todo esto era algo salido totalmente de las costumbres y tradiciones que siempre son un obstáculo a la salvación, pues nunca habían visto a un hombre con el poder de perdonar los pecados. No comprendían quién era realmente Jesús. Hoy día queremos milagros, pero ¿qué tanto estamos preparados delante de Dios para merecer sus milagros? Pero claro está, su amor y su misericordia inigualables son, pues no podemos olvidar lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33:19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y de igual manera, así es tu soberanía, por cuanto Mateo 5:45 nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, una manifestación total de lo que es la soberanía de Dios. Pues todo esto proviene de su inmenso amor, amor que todos estamos llamados a imitar, mostrando así a este mundo controversial que existe esperanza, que no todo está perdido, que hay una gran luz al final del túnel, una luz de amor y de esperanza, Jesucristo, que dio todo su ser en sacrificio vivo y santo para el perdón de nuestros pecados. Solo dile, te reconozco como mi Señor y Salvador de mi vida, y así empezarás a ver los verdaderos milagros en tu vida. Oramos. Señor del cielo, Dios de lo imposible, te adoramos y te damos toda la honra y la gloria por siempre. Te pido, Padre, que cada vez que te manifiestes con tus señales y prodigios, nos conceda el ser humildes y sencillos para recibir con gratitud tus gloriosas bendiciones, y que las mismas las podamos compartir con alegría y gozo de corazón, y que aquellas personas que estén necesitadas de un milagro lo puedan recibir por tu grande misericordia y por tu divino amor. Todo esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. No olvides extender tu bendición compartiendo este episodio con tus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén.
Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.